Casi 34.000 personas siguen hasta ahora desalojadas en distintos puntos de España por culpa de las decenas de incendios que siguen activos. Según el último balance oficial del Ministerio del Interior, hasta una veintena están en situación operativa 2, es decir, que suponen una amenaza directa para la población, para infraestructuras críticas o para bienes de alto valor ecológico o cultural. Este tipo de incendios implican la movilización de medios extraordinarios para lograr su extinción. Lo más preocupante, un día más, lo encontramos en Galicia, en Castilla y León y en Extremadura. Así que lo primero que hay que hacer, como siempre, es actualizar la situación en cada uno de esos puntos. Comenzamos por Galicia. Allí hay 7 grandes incendios activos. El más importante es el de Larouco, que afecta ya a más de 20.000 hectáreas y ha superado en extensión al de Chandrexa. Ambos son los más extensos de la historia de la comunidad autónoma. Aún así, en las últimas horas, la situación parece que ha mejorado. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes, o por lo menos no han empeorado, que no es poco, gracias a la mayor humedad en el aire y a la bajada de las temperaturas, aunque siguen preocupando y mucho, por ejemplo, el gran incendio de Larouco, que arrasa más de 20.000 hectáreas, o el que entraba desde Zamora en Ourense, afectando a Penatrevinca y acercándose a algunos de los bosques de tejos centenarios más importantes de toda Europa. Aunque hoy no ha habido, al menos hasta donde sabemos, nuevos desalojos ni confinamientos, por lo que parece que las brigadas están logrando controlar las llamas antes de amenazar núcleos habitados, a diferencia de lo que ocurrió en la aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras, con cerca de sus 200 casas quemadas. La familia de su alcalde, de Enrique Álvarez, es de allí.
Pero volver a allí é que non sabes dónde estás, porque dices, esto non é o noso povo, é como perder a raíz, ese vínculo ca terra.
A esta hora está cortada una sola carretera local en Galicia por los incendios. Cerca de la localidad lucense de Arrúa se mantiene por sexto día interrumpido el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Galicia y la meseta y continúa el goteo de detenciones de presuntos incendiarios. Los dos últimos, un hombre de 46 años que habría provocado el de Vilar de Bos con 600 hectáreas quemadas y otro, un chaval de 17 años que habría prendido hasta 7 fuegos en 2 barrios de Santiago en los últimos 10 días.
En Castilla y León hay casi una treintena de fuegos activos, pero el más preocupante sigue siendo el que se inició en Porto, en Zamora. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, no obstante, asegura que la evolución es favorable en toda la comunidad autónoma y es optimista sobre las próximas horas. Carolina Tabanera.
Evolución favorable en todos los incendios, ninguna población en riesgo por las llamas. Aunque de momento no se habla de hectáreas quemadas de manera oficial, sí mejora la situación de los fuegos en Castilla y León. Hay que tener en cuenta que todo puede cambiar, pero la fotografía ahora nos dice que los operativos se están haciendo con los incendios. Alfonso Fernández Mañueco es el presidente de la Junta.
Hoy estamos mejor que ayer y mejor que hace 2 días. Los operativos se están haciendo con los incendios. Están estabilizando frentes, están estabilizando incendios.
En Zamora la situación en Sanabria mejora ligeramente. Tras un lunes con un humo denso que impedía el trabajo aéreo, este martes los 15 medios aéreos han podido retomar sus tareas sobre la zona afectada por el incendio de Porto. A pesar de ello, 10 localidades siguen desalojadas con 583 personas evacuadas. En León, uno de los focos más peligrosos se encuentra en Anllares del Sil, en el municipio de Páramo del Sil. El fuego no ha entrado, al menos, en los pueblos desalojados. La situación mejora en Picos de Europa. Los vecinos del Valle de Valdeón ya pueden regresar a sus casas.
Y en Extremadura son horas clave para la extinción del incendio que comenzó hace más de una semana en Jarilla y que ha quemado más de 15.000 hectáreas. Esta tarde, los vecinos de Rebollar han podido regresar a sus casas y ya no queda ningún municipio evacuado. Miriam Añón, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, la vuelta de los vecinos de Rebollar a sus casas, más de 500 personas que habían sido evacuadas, es sin duda una buena señal en la evolución del incendio que desde hace más de una semana arrasa Jarilla y sus alrededores. Aunque todavía hay algunas viviendas aisladas evacuadas en la zona norte de Herbás y en puntos del Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle, ningún municipio permanece confinado, lo que refleja que la situación empieza a poder estabilizarse. La mejora se debe tanto a las condiciones meteorológicas favorables con viento del noroeste, como al gran despliegue de medios. Sobre el terreno operan 25 medios aéreos, 52 bomberos forestales de Cataluña, 62 efectivos llegados desde Alemania y refuerzos de comunidades vecinas. Un refuerzo que, por cierto, permite pasar de una estrategia defensiva a un ataque más directo sobre el incendio, con el objetivo de consolidar los avances y evitar nuevas reactivaciones en las zonas más sensibles.
En el centro de mando de ese incendio de Jarilla ha estado hoy Pedro Sánchez, que también ha visitado a los equipos de extinción que trabajan en Zamora. En ambos casos ha evitado el contacto directo con los vecinos, lo que no ha impedido que algunos le hayan reprochado la gestión de esta crisis. El presidente ha vuelto a hablar del pacto de Estado contra el cambio climático y ha presumido de la lealtad institucional entre el gobierno y las comunidades autónomas que, según él, ha funcionado desde el primer momento. Además, ha anunciado que el martes, en el Consejo de Ministros, va a declarar zona de emergencia para los municipios afectados.
Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada, lógicamente, también con los recursos de la Administración General del Estado.
A lo largo de esta linterna te iremos actualizando la evolución de los incendios que siguen activos en España, pero este martes es el día después de la cumbre en la Casa Blanca entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y los principales líderes europeos. Hoy el presidente del Consejo, Antonio Costa, ha informado al resto de líderes de los miembros de la llamada coalición de voluntarios. Dice Costa que estamos más cerca de un acuerdo de paz y que Bruselas y Washington trabajan juntos por el mismo objetivo. La cita de ayer ha abierto la puerta a una reunión cara a cara entre Zelensky y Putin. Incluso una cumbre a tres bandas en las que participe también Trump. Hoy, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha dejado abierta esa puerta siempre y cuando la cumbre se prepare minuciosamente.
Nosotros no nos oponemos a ningún formato de trabajo, ya sea una reunión bilateral o trilateral. Lo importante es que se prepare de forma seria, paso a paso. Debe comenzar con los expertos, luego completar todas las etapas necesarias para preparar una cumbre así. Esa es la aproximación seria que apoyamos.
Mientras tanto, en Washington, Donald Trump ha dado una entrevista en uno de sus canales favoritos, en Fox News, y ha explicado algunas claves de la cumbre de ayer. David Alandete, Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sabemos de lo último que ha dicho el presidente?
Lo último que ha dicho es que las garantías de seguridad que él dio ayer a Ucrania en su defensa ante Rusia, si se firma un acuerdo de paz, no implicarán que haya soldados americanos sobre el terreno en Ucrania. El modelo que está detallando Trump, y estamos esperando ahora aquí en la Casa Blanca que salga su portavoz para confirmarlo, es en cuanto se firme ese acuerdo de paz, si se firma, se firmará un acuerdo de seguridad que implicaría que Estados Unidos arme a socios europeos, les dé material, aviones, armas, etcétera, para que soldados europeos puedan defender a Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. Ese sería...
Nada, difícil la comunicación con David Alandete. Te recuerdo que está al lado del despacho Oval, está observando todo lo que está ocurriendo estos días y nos lo está contando en directo. Y un asunto más. La justicia archiva la causa presentada por las exmonjas de Belorado tras el intento de rescate de las cinco religiosas de más edad, las que constituyen la verdadera comunidad monástica. Un rescate que ordenó la jueza de Briesca como medida cautelar y que intentó llevar a cabo sin éxito la Guardia Civil. Álvaro Sáez.
Sí, es un nuevo varapalo judicial a las exmonjas cismáticas que mantienen secuestradas, y es importante recordarlo, a las cinco monjas mayores en el monasterio de Orduña. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asegura que el rescate que se intentó llevar a cabo el pasado 1 de agosto fue totalmente legal. Te lo recuerdo, una comisión judicial compuesta por Guardia Civil, miembros de la Federación de Clarisas y el Arzobispado de Burgos intentaron trasladar a las monjas ancianas de Belorado. Para el abogado de las cismáticas, esta conducta llevada a cabo por las autoridades entraría dentro de los tipos penales de falsedad en documento público, intento de detención ilegal e impedimento de ejercicio de derechos constitucionales. Además, el tribunal señala en esta resolución que archiva la causa también por defectos formales en la denuncia, calificada de chapuza por juristas consultados por COPE y conocedores del caso. Mientras tanto, las cinco monjas mayores, la auténtica comunidad monástica de Belorado, continúa secuestrada en el monasterio de Orduña, también ocupado ilegalmente por las monjas cismáticas, con Laura García Viedma, la ex abadesa, a la cabeza.
Y hasta ahora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Fue un 15 de agosto de hace solo 4 años. Al mundo se le cortó la respiración. Los talibanes tomaban fulminantemente Kabul e imponían un sistema fundamentalista islámico que suponía el enclaustramiento absoluto de las mujeres afganas, reducidas a la esfera privada. De inmediato se les prohibió trabajar y se cerraron las escuelas para las niñas a partir de los 12 años. Mujeres y niñas sin educación ni cultura, para cerrarles por completo el futuro. En un solo año, el Ministerio de la Moralidad promulgó 100 de edictos para ceñirles todos los hábitos que supusieran libertad. No pisarían la calle sin un hombre, prohibido hacer deporte, incluso reír. La ley para la prevención del vicio les prohibió hablar en público y viajar en la parte delantera de un coche. El mundo se escandalizó, pero se cruzó de brazos. Durante los 3 primeros años, el Foro Económico Mundial de Davos situó a Afganistán como el peor país del mundo para vivir las mujeres. Este año 2025, el informe de Davos ni habla de Afganistán. Como no hay datos ni reporteros, parece que tampoco hay recuerdo. Por aquí nuestras mascotas viven mejor. Una tristeza infinita.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas y boniatos frescos para microondas listos en 7 minutos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Teresa Vasallo termina la primera jornada de Liga y debuta el Real Madrid.
Lo hará a partir de las 9:00 p.m. en su partido contra Osasuna, un partido que además va a debutar Xavi Alonso como entrenador en la Liga. Última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Justamente 14 años después de su último partido como futbolista en el Real Madrid, mucha expectación para ver su debut aquí en el Bernabéu. Va a tener 5 bajas, 4 por lesión: Bellingham, Camavinga, Mendy, Endrick y 1 por sanción: Rüdiger. En principio esperamos solo un cambio en el 11, la entrada de Valverde, que se ha recuperado de la sobrecarga, dejando en el banquillo a Ceballos. En Osasuna están en la convocatoria sus 2 fichajes, el francés Rosier y Víctor Muñoz. Podría jugar con 3 centrales. Va a pitar el partido el colegiado Cordero Vega.
Por otro lado, en el mercado de fichajes, el Girona ha llegado a un acuerdo con el Nápoles para el traspaso de Miguel Gutiérrez. El jugador deja el club catalán por 18 millones de euros más dos en variables, y el 50% de la ficha va a ir para el Real Madrid. Además, el Oviedo ha firmado para las próximas 2 temporadas a Dendoncker. Y en tenis, no antes de las 8 de la tarde, Carlos Alcaraz va a jugar los octavos de final de US Open en la categoría del dobles mixto junto a Emma Raducanu, y se medirán a Draper y Pegula.
Gracias, Teresa.
A ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? Te quemaste. Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Natur Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadie.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Roto está el conjuro de los enemigos de este pueblo oscuro que ha de florecer.
Estamos muy pendientes de esa ola de incendios que se ha registrado en España y que mantiene en jaque a comunidades como Galicia, Castilla y León y Extremadura. La verdad es que es una de las peores olas que recuerdo, con 8 megaincendios de más de 10.000 hectáreas en lo que va de agosto. La mejor noticia es que el tiempo nos está dando un respiro con un descenso de las temperaturas. Eso permite que se puedan apagar mejor y también con ese aumento de la humedad. Pero pese a ello, tenemos que seguir en alerta. No están siendo labores sencillas las labores de extinción. Como te digo, hoy, en la tarde de COPE, Israel Remuñán ha recorrido las zonas más afectadas. Ha pisado terreno quemado en Orense, Zamora y León. Irra, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás?
Oye, ¿se te ha ido ya el olor del humo quemado y de la tierra quemada?
¿Sabes qué pasa? Que creo que al principio cuando te bajas del coche en estas zonas te pega como un sopapo en la cara, ¿no? Y empiezas a olerlo y se te clava aquí en la nariz. Con el paso de las horas lo que sucede es que yo creo que te acostumbras directamente. Y digo que te acostumbras porque si miras alrededor, ahora mismo me encuentro en Astorga, en uno de los centros donde están atendiendo a la gente desalojada de sus casas, hay cerca de 40 personas, lo que ves es una niebla que es humo, porque todo alrededor está ardiendo, ¿no? Entonces, la cantidad de fuegos activos que hay ahora mismo, o que están controlados, pero siguen echando ese humo, es tan grande que ya yo creo que esta niebla se ha instalado como si fuese un día de invierno de estos de niebla baja, pero realmente no hace frío, o sea, hace calor, estamos en verano, y es el humo, ¿no? Uh-huh. Te digo que con el paso de los minutos y de las horas te acostumbras al final y ya ni lo sientes, pero sí que estás chupando humo igualmente, claro.
Has comenzado este recorrido por Galicia, la zona de Valdeorras. ¿Qué te has encontrado allí?
Bueno, esa zona de Ourense, de la montaña ourensana, está muy cerca de la frontera con León. Es una zona preciosa, pasa por ahí el Camino de Santiago. Y he estado en el barco de Valdeorras, que es un ayuntamiento, una capital de un ayuntamiento, mejor dicho, que se ha salvado por los pelos, porque está entre dos valles, o sea, está en el interior de un valle, entre dos laderas que quedaron completamente calcinadas. Fui con el alcalde de este ayuntamiento de Valdeorras, recorriendo con el coche varios pueblos, y al llegar a una de ellas, por ejemplo, Fervenza, nos encontramos con Manola, que era una vecina que se quedó completamente en shock cuando llegaron las llamas en el salón de su casa. No quería abandonarla, se quedó ahí sentada esperando simplemente que el fuego llegase, porque ella tenía todo allí, los recuerdos de su marido que falleció hace 9 meses, todo lo que fueron los recuerdos de su vida, de sus hijos. ¿Y quiénes salvaron a Manola para que el fuego no llegase a su casa? Pues fueron los propios vecinos, que apoyados también en agentes forestales y en bomberos, consiguieron parar el fuego. El relato que hace de lo ocurrido ese día cuando llegaron las llamas es tremendo.
Nosotros ya llevábamos 3 noches que no nos acostábamos. Hacíamos guardias y ya teníamos 9 mangueras por todos lados. Para ir cada cuarto de hora refrescábamos en una zona del pueblo. Estaba esto tranquilo y yo iba a comer y una chica del pueblo se de al lado dice, va para ahí. Pero nosotros dijimos, viene por aquí, pero en 4 o 5 horas. Y a la media hora o eso, ya me grita la chica, está de ahí, sal, ya estaba ardiendo todo por aquí.
Estaba ardiendo todo alrededor de su casa. Ella se quedó, como te digo, en estado de shock en el salón. La tuvo que desalojar la policía municipal porque ella no quería moverse. Los vecinos consiguieron parar las llamas, pero lo que no salvaron fue la iglesia del pueblo, una capilla que habían reformado hace poco y que quedó completamente devastada, completamente calcinada. Hablaba con Aurentino, que es el alcalde del Barco de Valdeorras, y nos decía que ahora es tiempo de la reconstrucción, de arrimar el hombro, no de echarse culpas unos a otros, fuera las ideologías, es lo que me contaba delante de esta iglesia.
Aquí la política queda un lado, en la reconstrucción evidentemente el dinero no lo tienen los ayuntamientos, los fondos los tiene que poner lo tendrá que poner la comunidad autónoma, los tendrá que poner la Xunta de Galicia, los tendrá que poner el Estado, los tendrá que poner Europa, porque bueno, estáis viendo que esto es una zona catastrófica.
Zona catastrófica, que es lo que piden que decrete ahora mismo el gobierno aquí en España para que empiecen a llegar las ayudas, Rubén.
Luego has ido hasta las médulas en León, ¿y qué has visto allí?
Bueno, Las Médulas es un parque natural impresionante, un patrimonio de la humanidad, de una mina romana antigua del siglo 1, 3 después de Cristo, una mina de oro. Es un lugar en el que el color rojizo de las paredes de la mina se junta con el verde de los castaños centenarios y que ha quedado arrasado en 3/4 partes. Pero ha quedado arrasado el parque natural en esa zona del Bierzo, en León, y también el pueblo de Las Médulas, que tiene unos 100 habitantes. Me contaba Rufina, que es una vecina que ha perdido en su casa familiar, nos contaba que lo que vivió fue un auténtico infierno.
Que esto era un infierno, un infierno. Yo llegué a ver el humo, una humareda y un ruido que traía el fuego, y es que nos rodeó. Es una cosa que nunca jamás había ocurrido, nunca. Yo he visto muchos incendios, pero como ese nunca. Era una cosa fuera, eran como lenguas de fuego, era, es que no sé cómo explicarte.
Lenguas de fuego que se ven en los vídeos, que es como si fueran olas de un mar que va avanzando por las laderas de las montañas. Y en esta zona de Las Médulas eran kilómetros y kilómetros y kilómetros, que donde antes era verde, ahora es directamente negro. O sea, lo que antes eran castaños centenarios, ahora es simplemente cenizas. La verdad es que era una lástima ver cómo ha cambiado el paisaje en ese parque natural que es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Pero aún así, te decía que Rufina perdió su casa familiar, pero consiguió salvar la suya, en la que vive por unos metros, gracias a vecinos que decidieron no desalojar, sino quedarse en el pueblo, quedarse allí con cubos de agua, con mangueras, para parar el fuego.
Darle las gracias a todo el mundo, que no se lo pagaré nunca, que fueron unos valientes, que se jugaron la vida por los vecinos, que Pedro se quedó ahí guardadito y fue el que avisó a la otra gente, bueno, Pedro y más gente, hicieron todo lo que pudieron y bueno, gracias a Dios yo tengo mi casa, pero yo esta casa abajo tenía mis animales,
que ardieron. Esos animales que sí que los perdió, pero pudo salvar su casa, Rubén.
Y has terminado este recorrido en Astorga, en uno de los centros de acogida de los vecinos desplazados por el fuego.
Sí, es donde estamos ahora mismo, en medio de esta niebla que es humo, que no te permite ver mucho más allá de 150, 200 metros en el horizonte, donde si miras al sol, le puedes mirar directamente, porque como el humo le cubre, se ve con un color rojizo, que no es ni siquiera el color habitual del sol. Yo nunca lo había visto particularmente. Aquí he hablado con algunos de los vecinos que están desalojados, ahora mismo hay cerca de 40 de pueblos cercanos, que hablan de lo que más les preocupa, lo que más les come por dentro ahora mismo, es no saber si el fuego entra en esos pueblos, en focos que continúan activos, muy cerca de aquí de Astorga, en esta provincia de León. Noelia es una de ellas y nos hablaba de esto, de la incertidumbre.
Pues con mucha incertidumbre, aunque aquí nos tratan muy bien, la verdad. No es como estar en casa, pero no tenemos ninguna queja, pero estás con la incertidumbre de ver lo que va a pasar en un futuro. Si vas a tener casa, si no.
Rubén, tú que has estado cubriendo en sitios impresionantes, en lugares que han ocurrido tragedias como esta o como otros sitios incluso más potentes, lo que cuesta ahora es volver a Madrid, ¿no?, y ponerte a hablar de otras cosas cuando has vivido por lo que están pasando estos vecinos aquí en esta zona arrasada por los incendios. Yo sé que tú sabes bien de lo que hablamos.
Has podido hablar con muchos vecinos, ¿y qué te has encontrado? ¿Hacen reproches a la falta de medios? ¿Se ven abandonados? ¿Están indignados?
están indignados, pero todos coinciden en que tampoco es el momento de echar culpas ni de batallas políticas. Coinciden en una cosa que todos tienen en común, que es el abandono del rural. Todos se quejan de que los pueblos están abandonados, han pasado a un segundo plano, pero no echan la culpa ni al gobierno ni a las comunidades autónomas, al menos así a priori, toda la culpa que sea de alguien, ¿no? Sino que hablan del abandono del rural, de que no les dejan, no se les piden opinión sobre qué se puede hacer y no en los pueblos, se sienten que hay mucho papeleo, mucha burocracia y que toda la vida estuvieron mejor de lo que están ahora porque había más gente cuidando del monte, limpiando los terrenos, las fincas y que ahora es todo mucho más complicado, es lo que cuentan.
Pues Israel Remuñán y el equipo de La Tarde han hecho hoy ese recorrido por esas zonas afectadas, por Orense, por Zamora, por León. Todos esos testimonios, todo lo que le han ido contando a Irra, a esos vecinos, lo puedes encontrar en nuestra página web, en cope.es. Y si no lo has podido escuchar en directo, de verdad, entra en cope.es y escucha la realidad de lo que sienten estos vecinos, de lo que le han contado a Irra y, sobre todo, de lo que piensan a partir de ahora, que ya es en la reconstrucción. Israel Remuñán, como siempre, gran trabajo, te hemos estado escuchando esta tarde. ¿Y te vienes ya para Madrid?
Sí, voy para allá ahora. Ahora cogemos el coche desde aquí, desde Astorga.
Bueno, pues cuidado.
A medianoche, con cuidado, eso sí, porque hay mucho humo por el camino, eso es verdad.
Eso te iba a decir.
Un abrazo, Rubén.
Cuidado con la carretera, que no es fácil la vuelta.
Gracias, un abrazo.
Lo siguiente en la linterna es irnos hasta Moscú. ¿Qué piensa Putin de lo que pasó en Washington? Enseguida te lo contamos. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, verdad? Bueno, pues también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes un coche eléctrico silencioso y ecológico, o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, ya sea en el mundo real o en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales. Males de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
7:30, 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, dos detenidos en Galicia acusados de provocar incendios en este mes de agosto. El último es un hombre de 47 años que era vecino de Vilar de Bos, en Orense, y que prendió fuego en su propio municipio, mientras que horas antes un menor ha sido arrestado por 7 fuegos provocados en Santiago de Compostela. Te cuento también que otro día más no va a funcionar la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid. Vamos a ver mañana cuando se cumple una semana. Y la mejor noticia es que ha decaído la evacuación de Rebollar por el incendio originado en Jarilla, en Cáceres. Segunda clave, el gobierno de Israel no parece dispuesto a aceptar la última propuesta respaldada por Hamas. Medios israelíes apuntan a que Tel Aviv exige liberar a los 50 rehenes como parte de cualquier acuerdo que se firme. En cambio, el texto aprobado incluiría una pausa de 60 días durante la cual los palestinos liberarían a unos 10 rehenes vivos y 18 cadáveres. Por ahora, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no ha dado una respuesta oficial, pero Qatar y Egipto presionan para que se anuncie un sí, que esa respuesta sea positiva. Los mediadores aseguran que Hamas ha dado el visto bueno a un plan casi idéntico a otros que Israel ya había aceptado. Tercera clave, atención a esto, ¿eh? Salvamento Marítimo acaba de rescatar a 25 migrantes al sur de la isla de Cabrera, en las Islas Baleares. Es la sexta embarcación que llega hoy a las islas con un total de 134 inmigrantes. A todo esto habría que sumar 160 personas que llegaron ayer y en lo que va de agosto ya hay 1.000 llegadas en patera. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Los bancos españoles concedieron más de 41.000 millones de euros en hipotecas en los primeros 6 meses del año. Para encontrar una cifra superior a esta, en el mismo periodo hay que remontarse a 2008, en el inicio del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando el sector financiero concedió más de 52.000 millones. Y es que los precios de la vivienda siguen disparados. En julio subieron otro 15%, pero el dato que llama la atención es otro, y ya son 5 las comunidades autónomas en las que se supera ese precio medio de compra de los años de esa burbuja. A ese nivel estamos, según el índice de un conocido portal inmobiliario. El precio de la vivienda de segunda mano en España ahora mismo está solamente a menos de un 10% de su máximo histórico, y todo apunta a que si la tendencia sigue igual, será el año que viene cuando se supere el precio más alto medio desde que hay registros. Baleares es un buen ejemplo de ello. En julio, la media de coste de una vivienda en las islas era un 84% más alto que en abril de 2007.
A las 9:30, en nuestra clase de economía vamos a analizar cómo serán las ayudas económicas para los afectados por los incendios después de que Sánchez haya anunciado hoy que va a declarar zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El mundo entero está pendiente estos días de la negociación entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para llegar a un alto el fuego en suelo ucraniano. La reunión entre Zelensky y Donald Trump de las últimas horas ha abierto un nuevo debate, en este caso sobre las garantías de seguridad para Kiev en caso de que cesen las hostilidades, es decir, cómo va a ser el futuro del país. Ya sabemos lo que piensa Washington, ya sabemos lo que ha dicho Zelensky, nos vamos ahora a conocer qué es lo que piensan en Rusia. Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ha caído en Moscú esta reunión y la posibilidad de un encuentro Putin-Zelensky?
Bueno, Moscú está, la verdad, en modo disfrutón después del encuentro en Alaska, sobre todo porque la idea que se vende es que Rusia está de nuevo en las grandes ligas, se sienta de nuevo en la mesa de los mayores a cenar, y están muy contentos con eso. La reunión de Trump con Zelensky y los líderes europeos es vista como, bueno, pues como un vasallaje de Europa hacia Estados Unidos, y de todos modos lo que dicen es que, bueno, vamos a alargar esto todo lo que podamos. Lavrov, el ministro exteriores, ha dicho que sí es posible una reunión con Putin y Zelensky, pero que tiene que estar muy muy trabajada, que no puede ser a la ligera, básicamente echando balones fuera y pasando esa reunión lo más tarde posible.
¿Pero sería posible ese encuentro? ¿Tú crees que ahora mismo en el Kremlin consideran que de ese encuentro también saldrían victoriosos como han salido de la reunión con Trump en Alaska?
Sí, ahora mismo ellos saben que la pelota está en el tejado de Ucrania y sobre todo que están jugando con las cartas marcadas, porque ya están hablando se está hablando ya de las garantías de seguridad para lo que quede de Ucrania, no para Ucrania, sino para lo que quede, porque Rusia ya da por sentado que se va a quedar Donbass, Luhansk y Donetsk y buena parte de Zaporizhia y Jersey, que son otras dos regiones en disputa, y el foco se está poniendo en qué garantías de seguridad tendrá lo que quede de Ucrania, y es ahí donde quiere estar Rusia. Rusia no quiere negociar para nada, ni siquiera hablar de ello, de dar territorio de lo que ha conquistado por las armas, dárselo de vuelta a Ucrania.
¿Y el papel de los líderes europeos cómo se ve allí?
Es un vasallaje. Siempre se trata de hacer una caricatura de los europeos, poniendo el foco en lo débil que es Europa, que bueno, en cierta manera es verdad que Europa es un bloque político muy fragmentado, muy difícil de gestionar geopolíticamente, y en Rusia siempre se han reído de eso, siempre se han reído de que no es capaz de tener una voz única, una posición fuerte en el mundo, y que van siempre a rebufo y de lo que diga Washington.
Ya sabemos que en Ucrania empieza a haber cierto cansancio de la guerra, sobre todo entre los ciudadanos, ¿y los rusos están cansados o esto no va con ellos?
Los rusos están hasta la balalaika de esta guerra, sobre todo porque nadie la pedía y no van a conseguir nada más que deudas y mantener territorios absolutamente devastados durante los siguientes decenios. Esta es una aventura de la clase política que van a pagar con sus impuestos los rusos y con sus vidas. Han muerto muchos, cuando sepamos las cifras seguramente nos quedamos al suelo del susto, pero están muy cansados de no poder tener una vida normal, de ver que los esfuerzos del ejecutivo ruso están destinados a hacer que la vida sea completamente difícil, complicada, anormal en el sentido estricto de la palabra, porque lo que están llegando ahora estos 3 años los rusos no es una vida normal.
Parece ser que en la Casa Blanca están diciendo que Putin habría pedido una reunión a solas con Zelensky antes de un encuentro trilateral. ¿Tú ves posible eso?
Difícil. Yo imagino que al menos por parte del Kremlin, lo que van a querer hacer es, si hay finalmente una reunión Zelensky-Putin, que sea única y exclusivamente para poner la firma, hacerse la foto y salir pitando. Putin detesta visceralmente a Zelensky. Es algo personal y visceral. No va a querer discutir con él absolutamente nada.
O sea, que simplemente esa reunión sería para la foto. Por eso decía Lavrov que un encuentro tiene que estar minuciosamente preparado. Es decir, que le tienen que llevar los papeles para firmar lo que haya que firmar y ya está.
Putin no quiere discutir ni un minuto con Zelensky. No quiere verse en esa... Porque ya lo vimos cuando en Alaska escuchamos a periodistas hacerle preguntas. ¿Cuándo va a dejar usted de matar civiles? Preguntas que nunca enfrenta en su país. En su país, en Rusia, solo recibe odas, alabanzas y cánticos a la gloria de su figura. No está acostumbrado a que nadie le pregunte o le ponga frente a las verdades. Y por eso no quiere discutir con ningún líder que le vaya a llevar la contraria. Con Trump es más fácil para él.
Sí, le tiene más controlado. Por eso no querían dejarle a solas los asesores norteamericanos a Donald Trump con Putin, porque sabe que le seduce fácilmente. Pues eso es lo que se piensa en Rusia, eso es lo que dice el Kremlin. Ricardo Marquina, compañero, como siempre, muchísimas gracias y gracias por contarnos lo que se cuenta allí en Moscú.
A vosotros un abrazo. Adiós.
Las ciberamenazas son ya una de las principales amenazas contra la seguridad nacional. Así lo asegura el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, el Centro Criptológico Nacional del CNI y todos los informes de prestigio de agencias internacionales. Hoy nos vamos a ocupar de un riesgo serio derivado de esas ciberamenazas, el robo de los datos personales de agentes de las fuerzas de seguridad que luego son subidos a páginas web de antisistemas acompañados de amenazas o bien se venden a terceros, ya sean grupos criminales, grupos terroristas que los utilizan para sus actividades. hablamos de estos asuntos con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Pablo, hace unos días hubo una operación muy interesante en Madrid que ilustra muy bien de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que sucedió?
Sí, es una operación fulminante, además, porque se ha hecho en muy poco tiempo de la Unidad Central de Ciberamenazas de la Comisaría General de Información. Y estos policías pues detuvieron a una joven antisistema en Madrid, en el distrito de Villaverde, concretamente. Y esta mujer lo que se dedicaba era a publicar fotografías, identidades, el destino y domicilio de los agentes y a subir luego esta información a sus redes, pero no solo hacía eso, es que además, además de subir esa información, pues profería amenazas y lanzaba mensajes para incitar a atacar a las fuerzas de seguridad. La verdad es que se tuvo que actuar muy rápido, como te digo, y de hecho la investigación solo ha durado un par de meses porque es que había un peligro muy importante de que esos datos llegaran a grupos criminales o terroristas.
¿Cuál es el perfil de esta chica?
Pues mira, tiene 24 años, trabaja, aunque sigue viviendo en la familia, como te decía, reside en el distrito de Villaverde de Madrid y tiene unos notables conocimientos de informática porque incluso es que tiene hasta titulación en esta materia. Todo eso, junto a su pertenencia a círculos antisistema, pues forman el perfil de esta joven que no tiene antecedentes, pero que, como te digo, se mueve en esos círculos donde el odio a la policía y a la Guardia Civil pues son moneda común y, por supuesto, quien entraba en sus redes sociales era gente de sus mismas ideas.
Uh-huh. ¿Cómo se llegó a ella?
Pues mira, tú ya sabes que la policía lo que hace es un trabajo de rastreo sobre determinadas redes y eso es lo que permitió detectar las actividades de esta joven. La Unidad Central de Ciberamenazas, que ha trabajado además con sus compañeros de Madrid, pues estuvieron varias semanas para tratar de identificar a la sospechosa y en esas semanas pues pudieron acreditar que ella misma también hacía seguimientos a los miembros de las fuerzas de seguridad, a los que además grababa, ¿no? Con todo ese material que hacía, pues elaboraba también mensajes audiovisuales propios que estaban acompañados de amenazas y el que intercalara las grabaciones suponía un plus para demostrar la vulnerabilidad de los policías que eran seguidos, es decir, para animar un poquito más para que los atacasen, ¿no? En los vídeos no aparecía la imagen, pero sí se incluían armas blancas prohibidas utilizadas como recurso visual, que en un contexto que es claramente intimidatorio y con referencias explícitas, por supuesto, a agentes a los que se identificaba con su uniforme, cara o localización concreta.
¿Hasta dónde ha llegado esta joven? ¿De cuántos agentes ha subido datos?
Pues fíjate, son una treintena, ¿eh? No son pocos. Y ahora la investigación, por supuesto, pues se centra en saber pues cómo conseguía la información sobre ellos, porque esa es la gran incógnita. Puede ser, porque ya sí que eso se ha comprobado, que ella se movía por páginas de la dark web, pero también es posible que aprovechara esos conocimientos informáticos que ella tenía para ser ella misma la que los extrajera, ¿no? Lo que sí es importante es que durante la investigación un ciudadano anónimo utilizó la aplicación Alerta Cops para denunciar que se estaban subiendo esos datos de los policías y eso demuestra, y es importante, que hay muchos usuarios de las redes que son perfectamente conscientes de los peligros que hay y denuncian cuando ven algo que les parece peligroso.
Es decir, que en las redes no solo hay malos. Que hay gente sensata que ve lo que hace.
Claro que no, y tiene unos aspectos muy, muy positivos. Pero claro, estamos siempre hablando aquí de la cara oculta, de la cara B.
Ha habido más casos parecidos a lo largo del tiempo, pero ¿cuál es el más grave?
Pues mira, sin duda el de Alcasec, seguro que te suena, ¿no? Sí. Este hacker ha conseguido información reservada de todo tipo de organismos, por cierto, también y muy, muy sensibles de la policía y la Guardia Civil. El suyo pues es un caso pues extraordinariamente complejo porque la información que ha conseguido hackear pues es de una sensibilidad extrema. Él sigue en la cárcel, aunque hay que recordar que en este caso también se detuvo a un hacker amigo suyo y al ex número 2 de Interior, a Francisco Martínez, aunque ya está en libertad. Y esta investigación sigue, no solo sigue abierta, es que hay muchísima preocupación entre los encargados del caso porque hay que ver quién puede tener acceso ahora a esos datos que habían sido hackeados por Alcasec.
Claro, es que eso es clave en esta historia. ¿Quién se queda con esos datos y, sobre todo, qué puede hacer con ellos?
Lo que hay una evidencia, además, es que Alcasec llevaba un altísimo nivel de vida, es un chaval muy joven, y por lo tanto ese dinero, pues ¿de dónde va a salir? De la información que vendía, ¿no? Parece que es absolutamente lógico, ¿no?
Pablo, el nivel de las ciberamenazas ha obligado incluso a modificar algunas estructuras policiales, ¿no?
Sí, claro que sí. Además, lo que se ha buscado es adaptar algunas de esas estructuras a estas nuevas realidades criminales, ¿no? En el caso de la policía, por ejemplo, ya que estamos hablando de ella, pues la Comisaría General de Información creó hace unos años la Unidad Central de Ciberamenazas, cuya puesta de largo, por decirlo de alguna forma, pues fue precisamente el caso Alcasec. Aunque luego te digo que ha hecho otras operaciones de mucho calado y hay muchas cosas que no se cuentan de lo que se hace en esa unidad, ¿no? Y también la Guardia Civil tiene a sus propios especialistas y los dos cuerpos, por supuesto, pues trabajan además con el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, y es que nadie dude que esas unidades van a ser potenciadas, porque es que el nivel de la amenaza, como estamos viendo, es cada vez mayor. Cada vez son capaces de hacer más cosas y es evidente que hay que tener una respuesta policial potente a todo esto.
Las fuerzas de seguridad, como tú cuentas, son conscientes de esto, por eso están reforzando sus unidades, pero los ciudadanos, ¿somos conscientes de esas ciberamenazas?
Yo creo que menos de lo que deberíamos. Creo que sí que somos conscientes de que nos pueden hackear a nosotros una cuenta corriente y eso nos preocupa mucho. Es lógico que nos preocupe porque nos pueden hacer auténticos desaguisados, pero realmente los peligros reales que hay en todo esto, y ya no estamos hablando ya de ciberespionaje y todas estas cuestiones, es realmente extraordinario, pero ya no es para la seguridad ciudadana, para entendernos de alguna forma, no. Estamos hablando de ese peligro muy importante para la seguridad nacional y eso son palabras muy, muy, muy mayores.
Y más en un contexto en el que estamos ahora,
Que, muchísimo más,
claro. O sea, estamos viendo, ahí están Estados Unidos con reticencias por los contratos que firma el gobierno español con determinadas empresas chinas. Este sistema en el que nos estamos moviendo ahora, en el que la seguridad es tan importante para las redes. Pues Pablo Muñoz,
dime. Todos los gobiernos, Rubén, todos los gobiernos exigen que las comunicaciones sean seguras, porque es que si no, no va a haber ningún trasvase de información medianamente sensible, es lógico. Y eso todos lo deberíamos tener muy en cuenta.
Como siempre, Pablo, muchas gracias.
Gracias a ti, Rubén.
En esta linterna hablamos mucho de vivienda, de la subida de precios, de la situación del mercado inmobiliario y sobre todo del problema de acceder a una para un porcentaje muy amplio de españoles. Los jóvenes son los peor parados. Solo el 30% de los menores de 29 años es propietario y de media no podemos comprar una casa hasta que cumplimos los 41. El problema social está ahí. Cada vez se tarda más en acceder a un puesto de trabajo y cuando se consigue, el sueldo es bajo. Ese es el caso de Juan Manuel. Tiene 25 años, es ingeniero y vive con sus padres.
Está muy difícil el encontrar vivienda, ya no solo en Madrid, en cualquier lado, porque por suerte, por mi trabajo, no me tengo que atar a un sitio. Y bueno, pues es bastante frustrante el hecho de no poder independizarte con un trabajo estable, fijo, dentro de lo que cabe, bien remunerado, porque las condiciones son pésimas.
Solo el 22% de los jóvenes tiene ahorros para comprar una casa, así que la mayoría opta por el alquiler. Nacho tiene 27 años y vive en Madrid. Tras mucho esfuerzo y demasiados quebraderos de cabeza, se emancipó con su pareja hace 2 años.
Y te piden encima nóminas de 3.000 euros... que eso es algo que no entiendo en ningún caso. Poca gente puede optar a eso. Y más si estás enseñando a un piso a gente joven. Fue una vergüenza, la verdad.
El precio de una vivienda en las grandes ciudades es algo prohibitivo. El alquiler se lleva el 50% del sueldo, así que son muchos los que optan por vivir alejados de las capitales. Aarón es cocinero en Esquivias, Toledo, y tiene la suerte de vivir muy cerca de su familia. Aún así, ha notado el salto de ser independiente.
A nivel psicológico, pues es difícil de llevar en algunos casos, ya que pasas de estar todo el día con gente en casa, padres, hermanos y demás, como es mi caso, que yo vivía con mis dos hermanos y mis padres, a irte solo a una casa y a de repente tener todas las responsabilidades de una casa para una sola persona, que en este caso eres tú.
Esto si nos fijamos en los jóvenes, pero el problema de la vivienda afecta a toda la sociedad. El 38% de los españoles ha sentido angustia ante la posibilidad de perder su vivienda, ser desahuciado o tener que volver a casa de sus padres. una situación que se suele traducir en depresión y en soledad. Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, buenas tardes.
Hola Rubén, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo puede afectar el problema de la vivienda a la salud mental?
Afecta mucho y cada vez son más las personas que acuden a consulta por este tema, Rubén. ¿Y sabes por qué? Porque tener un hogar es esencial para la construcción de la identidad y de la autoestima. Y por supuesto, cuando una persona siente inseguridad e incertidumbre sobre su estabilidad, son factores de riesgo que van a provocar ansiedad, angustia, estrés e incluso inestabilidad emocional. Además, son muchas las personas que tienen un sentimiento de fracaso y de culpa que les lleva a cierta desmotivación, a una percepción errónea sobre su valía personal y bajo estado de ánimo, que les impide que disfruten pues, con esas actividades que realizaban habitualmente y les hacía sentirse bien. Y cuando se ven afectadas tanto la autoestima como esa identidad, ayuda a que se tengan dificultades en el sentido de pertenencia y en la interacción social, generando sentimientos de soledad, de desabrigo incluso social, terminando en aislamiento. Además, afecta a la dinámica del núcleo familiar, sobre todo a los niños. Incluso estamos viendo problemas en el comportamiento, a la afectación del rendimiento escolar, todo por ese ambiente que se crea en la familia.
¿Cuál es la población más vulnerable?
En realidad son todas aquellas personas que aun teniendo un trabajo, aun teniendo una nómina, debido a estos precios tan elevados y a la dificultad de los bancos por autorizar un crédito hipotecario, no pueden comprar una vivienda. Pero ya no comprar, sino que también poder llegar a un alquiler. Aquellos más afortunados tienen que pagar alquileres excesivamente altos y sin llegar incluso a tener una propiedad. Pero si habláramos de vulnerabilidad, quedan más tocados los jóvenes que no pueden ni alquilar ni comprar una vivienda. Yo diría también que las personas de una edad avanzada, ¿no?, que no han podido por circunstancias X, y sobre todo personas que tienen algún tipo de discapacidad, que también nos estemos encontrando con estas personas. Entonces, la falta de vivienda estable puede agravar incluso los problemas de salud mental que ya tuviera esa persona, que al final va a afectar a su bienestar general.
Una vez dado el paso de vivir solo, para Aarón fue muy complicado gestionar la soledad y las responsabilidades de depender de sí mismo.
Que ya no puedas depender de nadie, que tengas que organizártelo todo tú, agobia bastante. Y es verdad que además de la soledad, entre comillas, que podría implicar. En mi experiencia personal tengo que decir que lo sobrellevé bastante bien porque no me mudé muy lejos. Realmente me mudé al pueblo de al lado, que es donde yo trabajaba. No notaba realmente esa ausencia como puede notar la otra persona que se mude directamente a otra ciudad.
¿Influye la soledad no deseada de los jóvenes?
Por supuesto, porque la situación de la vivienda está provocando además un desequilibrio emocional y también social. Ya hay estudios que ya hablan sobre que los jóvenes sienten soledad no deseada con bastante frecuencia, pero esta soledad se está viendo incrementada debido a los problemas relacionados con la vivienda. Bien por la inseguridad que generan esos precios excesivos del alquiler o por tener que irse a otras zonas que están alejadas de su entorno habitual, de su familia, de sus amigos, de donde han vivido siempre. Además, con esta situación se está rompiendo incluso vínculos familiares y deteriorando esa estabilidad emocional. Si te das cuenta, Rubén, se está produciendo una ruptura generacional. Se ha pasado de personas que a una cierta edad ya tenían sus hipotecas pagadas y disfrutan de su pensión, a jóvenes que incluso teniendo un sueldo no pueden acceder a un hogar y a ver cómo queda esto.
Hemos hablado de las personas vulnerables, de las consecuencias de no poder emanciparse. Nacho nos explica la angustia que sufrió en el proceso.
Estuvimos durante 6 meses intentando encontrar algo y encontramos una cosa que nos habían prometido. Era en Fuenlabrada, era un piso que no era ni muy grande. No convencía del todo, la verdad. Era un piso pequeño. Pero bueno, era un piso para empezar un poco. Al final, ese piso no lo tuvimos. Estuvimos esperando por ese piso cerca de 3 meses...
¿Cómo se puede ayudar a estas personas?
Pues mediante estrategias de afrontamiento, ayudarles a que gestionen las emociones, ayudarles a la resolución de problemas y sobre todo a la toma de decisiones para esa búsqueda de soluciones. Pues con estas personas, tanto con la terapia individual, incluso a veces con grupal, se les ayuda a gestionar el estrés, estos niveles de ansiedad, consecuencia de esta inestabilidad, que en algunos casos también llega a estados depresivos.
Sí.
Porque estoy trabajando y no consigo tener nada, y no dejo de trabajar, y encima no puedo acceder a algo que es una necesidad básica, que es vivienda, un techo. Entonces también es necesario la intervención, aparte de cómo ayudamos a estas personas en consulta, la intervención a nivel político de la administración. Señores, ¿qué se está haciendo? Sobre todo en cuanto a esa regulación del mercado inmobiliario, las especulaciones, etcétera.
Pues cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, como siempre.
Gracias a ti y buenas tardes, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Atención! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ha vuelto el fútbol!
¡Vuelto la Liga!
¡Claro que sí!
Y con ella han vuelto los goles, las remontadas.
¡Cómo disfruta la grada!
Este martes desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid, Osasuna.
¡Comienza el partido!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo. Cadena COPE.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Alquiler Seguro. 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
En Flexicar, hay muchos cars.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nico y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.